Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Efesios, y puestos de pie, leer una porción del capítulo 5, Efesios 5, 21. Ustedes siguen con sus vistas, puestos de pie, pero vamos a leer de Efesios 5, el versículo 21 al versículo 33. Ustedes siguen con sus vistas, Efesios 5, 21, el apóstol San Pablo nos manda, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Le gustaría a usted ser miembro de una iglesia donde todos los hermanos, todos los asistentes son cristianos de verdad? Ningún hipócrita, ningún hermano, ninguna hermana débil, ninguna tiburcia, ningún tiburcio, ¿verdad?, en la iglesia. Todos maduros, todos con mucho conocimiento de Cristo, todos aman al Señor, le honran, le obedecen, y todos los hermanos se aman unos a otros. Pura armonía, nada de rencores, nada de envidias, nada de celos, y todos cantan bien fuerte, bien entonados, todos los himnos. ¿Le gustaría ser miembro de una iglesia así? Bueno, esa iglesia no la va a encontrar en el mundo. En este mundo todas las iglesias tienen algo de cizaña. En las iglesias de este mundo hay divisiones, elitismo, falsos hermanos, hermanos débiles, hermanos mediocres. Pero usted puede asegurarse que es miembro de una iglesia que será perfecta, la iglesia de Cristo. Esa iglesia será totalmente transformada en su venida. Y como dice Efesios 5:27 del pasaje que leímos de Efesios 5, es una iglesia gloriosa. Tomando en cuenta que hoy cumplimos 34 años como iglesia, bueno, oficialmente fue ayer, ¿verdad? Es el 12 de octubre, pero cumplimos 34 años como iglesia, y por cierto, el próximo domingo, como generalmente lo hacemos cada año, tomaremos la foto de la iglesia. Y luego el día 27 tendremos la celebración, por así decirlo, como generalmente lo hacemos en Río Bonito, el lugar de nuestro hermano Ramírez. Todos están invitados el día 27 y el próximo domingo es el día de la foto. Gracias a Dios, Él nos ha ayudado a través de estos 34 años. Y tomando en cuenta el aniversario de la iglesia, vamos a estudiar este tema de la iglesia gloriosa. Y vamos a comenzar definiendo qué es una iglesia gloriosa. ¿Qué es una iglesia gloriosa? El versículo nos dice, el versículo 27 de Efesios 5, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Qué es una iglesia gloriosa? Bueno, para unos una iglesia gloriosa es un edificio muy grande, tal vez como una catedral muy lujosa, hecha con mármol, con cedro. Pero la iglesia en este texto obviamente no es un edificio, puesto que es alguien, algo que Cristo amó. Cristo ama a personas aquí, a un grupo, a una congregación. Para otros una iglesia gloriosa Es una iglesia de mucha gente, una iglesia con mucha música, mucha alegría, unos supuestos milagros, mucha emoción, danzas y muchas actividades. Ahora, yo no estoy contra la música, por supuesto, menos contra la alegría. Yo soy más pentecostal de lo que se imaginan. Pero para Dios, la gloria de la iglesia tiene más bien que ver con su santidad y pureza. Es así como lo describe en este versículo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. De eso se trata una iglesia gloriosa. Y noten que primero se describe en términos negativos, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Es decir, la iglesia gloriosa no tiene manchas, no tiene pecado, no tiene arrugas de corrupción, nada de maldad que la deforme o la haga fea. Y luego tenemos los términos positivos, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, una iglesia gloriosa, para Dios es una iglesia separada de la maldad, de la vanidad del mundo. Son santos como Él es santo. Y curiosamente, la palabra original mancha aquí de este versículo es diferente a la palabra mancha de la primera frase. Nos dice en el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Y luego dice, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí la segunda mancha, la palabra, es diferente a la primera palabra que dice, se traduce mancha. Y es por eso que en algunas Biblias ustedes se van a encontrar con la palabra inmaculada, que la iglesia es inmaculada, es decir, sin mácula. O también se traduce sin culpa. Entonces, ¿qué es una iglesia gloriosa realmente para Dios en la eternidad? Es una iglesia llena de virtudes, absolutamente perfecta, nada malo en la iglesia. No es un edificio, no es una catedral, no es una iglesia con mucha actividad, no. Pero se trata de un grupo de gente, una congregación que no peca. Gente santa, gente perfecta, que vive en armonía, con amor a Dios y a los demás. Es por eso que a lo último, en una profecía de Apocalipsis, leemos esto de la iglesia. Después miré, dice Juan, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Y esa es la profecía, de eso habla la iglesia. Ustedes pueden leer Apocalipsis, cómo describe a esa iglesia tan gloriosa. Pero, ¿cómo llega a ser tan gloriosa? Y a lo último aquí la pregunta es muy práctica. ¿Cómo es que nosotros llegamos a ser parte de esa iglesia gloriosa? ¿Cómo es que tú, yo? Porque acuérdense, la iglesia es como la patria, ¿verdad? De esos sustantivos que tan generales que los decimos y no pensamos, yo soy parte. La patria somos nosotros, los mexicanos. Nosotros somos parte de la patria, los que estamos aquí. Y cuando estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando de alguien en Rusia o en China o en la mística de los siglos pasados. Estamos hablando de nosotros, de cristianos. La pregunta es, ¿cómo es que la iglesia, nosotros, llegamos a ser una iglesia tan gloriosa? Bueno, en primer lugar, el versículo 25 nos enseña. Vean lo que nos enseña el versículo 25. ¿Cómo es que llegamos a ser una iglesia tan gloriosa? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó, ¿a quién? A la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Y esto es lo primero. El versículo nos enseña claramente, la iglesia será gloriosa porque Cristo la amó y se entregó a sí mismo por ella. Si nos preguntan, ¿por qué es que Cristo murió en la cruz? Bueno, tenemos que contestar, por nuestros pecados. Por eso sufrió los azotes, la corona de espinas y las burlas y la muerte. Claro, murió por nuestros pecados.
Pero a lo último nos dice aquí, nos enseña aquí, Él se sacrificó por los pecados de la iglesia para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Por eso murió Cristo, para tener una iglesia gloriosa. Entonces podemos decir que la cruz del Calvario, el Gólgota, es la garantía que la iglesia será gloriosa. Podemos estar seguros que la iglesia será perfeccionada porque Cristo murió con ese propósito. Y Dios no permitirá que la sangre de su Hijo sea derramada en vano. Pero escarbando un poquito más aquí, ¿por qué nos transforma el Señor a nosotros pecadores? Ingratos, desobedientes a los padres, mentirosos, ladrones, fornicarios, en hombres santos y mujeres santas, jóvenes santos y señoritas santas, en niños santos y niñas santas. ¿Por qué? Nosotros no merecíamos el infierno. Pero ¿cómo es que nos transforma en una iglesia gloriosa? Nosotros que estábamos tan mal, que éramos ingratos, ni siquiera le honramos por la gratitud de darnos la vida. ¿Por qué entonces? Bueno, el versículo nos dice aquí, no fue por algo bello que vio en nosotros, por supuesto que no. Todos nosotros estábamos manchados de pecado, horribles a la vista de Dios, deformados con las arrugas del pecado. Pero la respuesta está en el gran amor de Dios. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué se entregó a sí mismo por ella? Porque la amó. Por eso, y aquí está la raíz de todo, la fuente de todo, el amor del Señor por su iglesia. Y es por eso que se entregó en la cruz. Y es por eso que lo último tiene ese propósito, a fin de presentarnos a sí mismo como una iglesia gloriosa. Entonces, el amor de Dios es la garantía de nuestra seguridad de salvación. El amor de Dios, el infinito amor de Dios, es la garantía que la iglesia será gloriosa. Como cristiana, puedes estar seguro que vas a ser parte de esta iglesia gloriosa. No por tus logros cristianos. No, a ver si leo 20 libros al año y reparto 100 folletos y evangelizo a 5 personas. Entonces voy a ser parte de esta iglesia. No. Todo depende del amor de Dios. Y gracias a Dios que todo depende del amor de Dios. Porque nosotros no le amamos como debemos y no hacemos las cosas que debemos de hacer, aún como cristianos. Entonces, es segurísimo que no va a haber nadie de los cristianos que no esté en esa iglesia gloriosa. ¿Por qué? Porque se trata del amor de Dios. Se trata de la cruz del Señor. Y de ahí nadie nos puede separar, como nos dice al final de Romanos 8. ¿Cómo es que la iglesia llega a ser tan gloriosa? Bueno, en primer lugar, porque Cristo la amó y se entregó a sí mismo por ella. En segundo lugar, vean lo que nos dice el versículo 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, este versículo nos enseña que la iglesia será gloriosa porque Cristo la santificó. Cristo la santificó y la purificó. Ahora, esta santificación no se trata de la santificación de Romanos 6, 7 y 8. Es la santificación de la cruz. ¿Cómo es que Cristo ahí nos compró y nos separó del mundo para Dios? Es la santificación de Hebreos 10, 10. Si quieren apuntarlo, se los leo. En el libro de Hebreos, en el versículo 10, dice, en esa voluntad, la voluntad de Cristo de venir a este mundo a morir por nosotros, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Él se sacrificó, Él se ofrendó por nosotros en la cruz una vez para siempre. Y ahí en esa voluntad, nos dice el versículo, nos santificó, nos redimió, nos separó del mundo para Dios. Estaba leyendo, es muy interesante para mí leer de las
tradiciones judías, sobre todo en tiempos bíblicos, pero estaba leyendo de una tradición judía muy antigua en las bodas hebreas. Cuando el novio le daba el anillo a la novia, le decía estas palabras: tú eres santificada a mí, estás separada para mí. Lo que le decía el novio cuando le entregaba ese anillo: tú eres separada para mí, tú estás santificada para mí, tú eres mi esposa. Y el Señor así en la cruz nos dice: la iglesia es separada para mí, ya no es del mundo, ya no es del diablo, ya no es del pecado. Ahora la he salvado para que sea mi esposa. Ahora, no estamos estudiando el versículo 26, pero yo sé que hay teólogos aquí en la congregación, super teólogos, y de vez en cuando les tengo que dar un hueso, ¿verdad? Algo para que ellos se entretengan. Cuando el apóstol escribe aquí que Cristo nos purificó por el lavamiento del agua por la palabra, el apóstol no está hablando como bautista, no está hablando como presbiteriano o católico romano o como luterano. Él está hablando como judío. Para un judío, esto del agua era el agua de Ezequiel 16, era el agua de Juan 3. Y lo más importante, por supuesto, no es el agua, el H2O, pero es la palabra. Nos purificó por el lavamiento del agua por la palabra. Es la palabra del Evangelio, la palabra del Espíritu, como nos dice aquí en Efesios 6, 17. Entonces, la fórmula del bautismo no nos purifica. Lo que nos santifica, lo que nos purifica y nos salva, lo último, es la palabra de Dios. Es por eso que Cristo dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y es así como nos santifica. Bueno, pero dejando ya a los superteólogos y bajando a la gente normal como nosotros, el punto aquí es: la iglesia será gloriosa porque Cristo la santificó y la purificó. Él la santificó, Él la purificó al entregarse a sí mismo por ella. La santificó y purificó con su sangre. Y es por eso entonces que la iglesia será gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que santa y sin mancha. Entonces, podemos concluir: seremos una iglesia gloriosa, no porque cada cristiano se va a transformar y se va a esforzar mucho y se va a poner cremas y máscaras y las cosas esas que se ponen las mujeres para verse más bonitas de lo que son. No, no, no se trata de eso. Estoy ya en la edad que me interesan las cremas antirrugas, no le digan a nadie. Yo leo ahora del colágeno y cosas así, me está interesando mucho. Y como cristianos, muchas veces, por supuesto, no es nuestro interés como cristianos ser verdaderos cristianos, buenos cristianos. Pero muchas veces el diablo nos tumba aquí. Porque creemos: Dios nos salvó, hice una decisión, pasé enfrente, me bauticé, y ahí me salvó. Pero ahora depende de mí para que yo llegue al cielo. Depende de mí para llegar a ser parte de esa iglesia gloriosa. Esa es una mentira del diablo. No depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, ninguno iba a llegar al cielo. Ninguno iba a ser parte de la iglesia gloriosa. Somos demasiado necios, demasiado tercos, demasiados pecadores. Pero gracias a Dios que todo depende, que va a ser una iglesia perfecta, porque Cristo ya nos santificó y ya nos purificó. Esta perfección no depende de nosotros, es por lo que Cristo hizo. Y a lo último, es por esa santificación que Él nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero Él hace la obra. Enseguida de Efesios está el libro de Filipenses. Y nos dice en el capítulo 1, Filipenses 1 y el versículo 6, el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, yo estoy seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la comenzó, Él la va a terminar. Él escribe en Filipenses 3, también en el versículo 20. Filipenses 3 y el versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa perfección, esa glorificación será hecha por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que la iglesia llega a ser tan gloriosa? ¿Cómo es que nosotros llegamos a ser tan gloriosos, transformados a la perfección? En primer lugar, porque Cristo amó y se entregó a sí mismo por la iglesia. En segundo lugar, porque la santificó y porque la purificó. En tercer y último lugar, leemos en el versículo 27, Efesios 5, 27, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué está enseñándonos este versículo? Claramente nos enseña que vamos a ser gloriosos, perfectos, porque Cristo nos presenta. Cristo hace la obra en la iglesia. Cristo la ama, Cristo se entregó a sí mismo por ella, Cristo la santifica y la purifica, y Cristo la presenta a sí mismo. La palabra presenta aquí se refiere específicamente a la presentación de una novia en una boda. Generalmente en nuestras bodas aquí en México, el padre es el que presenta a la novia. ¿Se acuerdan o sueñan algunas señoritas con ese día? Pasan las damas. Y luego, y empieza a caminar el papá, ¿verdad? El padre con la novia llega aquí al frente. Luego pregunta el pastor, ¿quién entrega a la novia? En otras palabras, ¿quién presenta a la novia aquí al novio? Bueno, al final, el Señor nos dice aquí, se presentará a sí mismo a la iglesia. Él es quien hará todo para que lleguemos al frente, que lleguemos a ese día, a ese gran evento. Entonces, la iglesia será bellísima, sin mancha, sin pecado. No se va a tropezar, no va a quedarse ahí atrás por la obra perfecta de Cristo en nosotros. Y esto es segurísimo, porque no hay nadie que pueda detener el propósito de Cristo. Él tiene todo el poder, toda autoridad sobre el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, como acabamos de leer en Filipenses 3:21. Y la lección es clara. Nuestra perfección a lo último, nuestra glorificación, no depende de nosotros. Depende de Cristo. Él sabe qué hacer para quitarnos las manchas del pecado, darnos la santidad que necesitamos. Él sabe cómo librarnos de las pruebas y los problemas de esta vida. Él nos protege del enemigo. O como dice aquí después en Efesios 5, Él nos sustenta y nos cuida. Él tiene todo poder, hermanos. Él tiene su Espíritu Santo, el que manda para transformarnos a esa iglesia gloriosa. No fallará. De seguro no puede fallar. Él nos edifica, nos sustenta y nos cuida. El versículo lema de la iglesia, ¿se acuerdan? En Mateo 16, lo leímos. Su promesa se va a cumplir. Cristo nos dice, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no podrán contra ella. Los judíos trataron de detener a la iglesia y no pudieron. Los romanos trataron de detener a la iglesia y no pudieron. Los inquisidores trataron, pero nadie ha podido a través de la historia detener a la iglesia. Nadie podrá. Porque Cristo dijo, edificaré mi iglesia y será una iglesia gloriosa. Entonces, todos, absolutamente todos los que pertenecen a la iglesia de Cristo serán glorificados. Todos aquellos por los cuales Él se entregó, todos los que creen en Él serán perfeccionados, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, santos y sin mancha. Ese día será La novia más bella del mundo, la iglesia. La novia más bella del universo. Entonces se cumplirá la profecía de Isaías 53 que dice que Cristo verá la aflicción de su alma, el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho viendo, presentando hacia sí mismo esa iglesia gloriosa. Bien, terminemos con unas aplicaciones, unas lecciones prácticas para nosotros. Número uno, esperemos la mañana de la iglesia gloriosa. Si es cierto lo que hemos visto, y lo es, esperemos la mañana de la iglesia gloriosa. En otras palabras, visualicemos el final de la iglesia. La iglesia en este mundo es perseguida. Alguien me mandó, no voy a decir quién para que la hermana Carmen no se avergüence, le dé pena. La hermana Carmen me mandó una pequeña noticia muy triste y trágica de unos hermanos en la India, y salían allí en una foto los cuerpos quemados de los hermanos cristianos. Muy triste y trágico lo que está pasando en la India, de la iglesia, de hermanos que están sufriendo muerte por Cristo. La iglesia en este mundo sufre todavía persecución. La iglesia en este mundo es menospreciada, está dividida, manchada, tiene arrugas, tiene errores, cizaña. En la iglesia hay hermanos falsos, hipócritas, falsos profetas, hermanos débiles. Pero qué maravilloso será ese día cuando el Señor presente a su iglesia en toda su gloria. Que todos los creyentes seremos santos y perfectos a la imagen de las virtudes de Cristo. Absolutamente todos. Y lo práctico aquí es, para ti y para mí, que veas a los demás hermanos de esta iglesia como miembros de esa iglesia gloriosa. Que tengamos paciencias con las debilidades de otros, de esta iglesia. Que tengas compasión de tu esposo que falla y no ora como debe y a veces se enoja y a veces le grita a los niños. Que tengas paciencia con tus hijos que a veces los ves algo rebeldes y desobedientes y te desanimas y lloras por ellos. Que tengas compasión de tus padres, de otros hermanos en la iglesia que dices, ¿por qué? ¿Por qué está aquí todavía? Que tengamos compasión, veamos el final, los veamos parte de esa iglesia gloriosa, la cual Dios trabaja y el Señor obra, y que de seguro se cumplirá su propósito. Acuérdate que al final Dios terminará la obra en ellos. Y también, en tu propia vida, no te desesperes como cristiano, no te desesperes por tener tantas dudas, tantos pecados que te asedian. Ay, hermano, si supiera, el otro día se me salió una mala palabra y a lo mejor tengo el demonio, verá los pensamientos que tengo y pon tu esperanza en la obra de Cristo. Todo depende de Él. Confía en las promesas del Evangelio. Si eres un cristiano o una cristiana, Él te presentará a sí mismo y algún día serás santa, serás santo, perfecto, perfecta en esa iglesia gloriosa. Entonces, espera con fe ese día. Cuando ya no tendremos tentaciones, ninguna duda, nada de duda. Todas las virtudes del Señor en nosotros, sin pecado. Con paz perfecta entre nosotros, amor perfecto con Dios y con los demás. Número dos, esperemos la mañana de la iglesia gloriosa. Número dos, esforcémonos a vivir conforme al objetivo del Señor para su iglesia. Esforcémonos a vivir conforme al objetivo del Señor para su iglesia. ¿Cuál es el objetivo del Señor para su iglesia? Que seamos santos. Que no seamos como el mundo, separados de la vanidad, de la maldad del mundo. Si quieren apuntar ahí algo, apunten Efesios capítulo 1 y versículo 4. o Romanos 8, 28 al 30, Efesios 1, 4, o Romanos 8, versículo 28 al 30. Entre tanto que Cristo viene, Él obra en nosotros, sin duda alguna. Él nos enseña, nos guía a la santidad. Es parte de la cristiandad y de nuestra responsabilidad, entonces, acercarnos a Él, buscarle a Él, orar, arrepentirnos todos los días. Si todos los días de esta próxima semana gritas, todos los días arrepiéntete. Si te sale una mala palabra, arrepiéntete y pide perdón a los que están a tu alrededor. Cualquiera que sea la tentación o el pecado que te asedia, todos los días arrepiéntete, confiando en la promesa de Cristo, que Él nos purifica, Él nos santifica, Él nos limpia, es su obra, Él nos ayuda y tiene mucha compasión de nosotros. En tercer lugar, asegurémonos que pertenecemos a la Iglesia de Cristo. Asegurémonos que pertenecemos a la Iglesia de Cristo. Si solo los que pertenecen a la Iglesia de Cristo serán santificados y purificados y glorificados al final, entonces tú tienes que asegurarte que eres parte de la Iglesia de Cristo. Y aquí escúchame muy bien, este es el corazón del sermón y lo más importante. No te estoy pidiendo que te hagas miembro de la Iglesia Bíblica Monte Oreb. No te estoy pidiendo eso. Claro, esta es la mejor iglesia del mundo, sin duda alguna. Pero no te estoy pidiendo que te hagas miembro de esta iglesia o de alguna denominación. Pero que te hagas miembro de la Iglesia de Cristo, arrepintiéndote y creyendo en Cristo como el Salvador que Dios ha enviado a este mundo. Él se entregó a sí mismo por nosotros, que Él es el Salvador de los hombres y las mujeres, los jóvenes y los niños de este mundo, que Él es el único mediador, y eso es lo que nos hace miembros de su iglesia. Muy importante eso, porque puede ser que ya ha sido bautizado, y puede ser que ya ha sido bautizado 2, 3, hasta 4 veces, o 5 veces, pero eso no te hace miembro de la Iglesia de Cristo. Puede ser que asistas a una iglesia por años, en una iglesia buena como esta, y aún así no ser miembro de la Iglesia de Cristo. Y al final se te diga, como nos dice en Mateo 7, que el Señor les dirá hasta algunos predicadores, algunos evangelistas y unos que estaban haciendo milagros, Él les va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Asegúrate que perteneces a la Iglesia de Cristo, entonces, que le conoces a Él, que crees en Él. Eso es lo que te hace miembro de esa Iglesia gloriosa. En último lugar, alabemos al Señor, porque seremos una Iglesia gloriosa. Alabemos al Señor, porque seremos una Iglesia gloriosa. El Señor nos amó, se entregó, nos santificó, nos purificó. Él nos va a presentar como su iglesia gloriosa. Entonces, Él merece toda la gloria. Comencemos hoy a cantar ese himno que nos dice en Apocalipsis que cantaremos. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Él nos presentará como una iglesia gloriosa. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias por tu buena voluntad para con nosotros como iglesia. Sabemos, Señor, que no somos perfectos todavía, de eso somos débiles, pecadores, fallamos mucho. Pero sabemos que tú nos has ayudado hasta este día. Y nos presentarás en ese último día una iglesia gloriosa a todos los creyentes, a todos los cristianos. Ayúdanos, Señor, con el arrepentimiento y la fe, el don de la fe. Ayúdanos a perseguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Andar ese camino de santidad en el cual ni aun el más lento y el más necio tropezarán. Te pedimos, Señor, para esta iglesia, desde el más pequeño hasta el más grande, que nos dé esa gratitud, esa esperanza para cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual. Muchas veces nos desanimamos por nosotros o por otros hermanos, pero sabemos que Cristo es perfecto y que Cristo tiene su iglesia y su propósito para cada uno de nosotros. Y Él tiene el poder, Él merece toda la gloria por lo que se hará. Pedimos, Señor, en este día que podamos descansar en estas verdades del Evangelio, saber que Cristo es el que abre y que hace la obra en nosotros desde el principio hasta el final. En su nombre bendito te la pedimos. Amén.